La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Contante y Sonante, el programa económico de Sputnik. Soy Alejandra Patrone y los saludo desde Montevideo. Ya está con nosotros Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. Hoy traigo un tema que hace mucho se discute, pero ahora está en uno de sus momentos más álgidos. Me refiero al pedido de liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19.
El tema.
Casi desde que se supo que había una carrera científica por desarrollar vacunas contra esta enfermedad, muchas voces empezaron a especular sobre los efectos que tendría que la producción estuviera en manos privadas, Florencia.
Así es, se sabía que si hablábamos de empresas, las vacunas se iban a vender al mejor postor. Y en cierto modo, es lo que pasó, ¿no? Hoy que tenemos varias vacunas, tanto de laboratorios privados como minoritariamente de laboratorios estatales, podemos ver este fenómeno de forma clara. Miremos algunos datos. Hasta abril, el servicio de Bloomberg de rastreo de vacunas arrojaba que 40% de las dosis contra la enfermedad administradas a nivel mundial se destinaron a las 27 naciones más ricas del mundo, que representan solo 11% de la población mundial. En cambio, los países que constituyen el 11% más pobre recibieron menos del 2% de las vacunas administradas hasta ese momento. Así que
una vergüenza.
Sí, sí. Una vez más, los países ricos, el dinero y las influencias primaron sobre el bien general de terminar con esta pandemia, ¿no?
Ni el propio COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pensado justamente para disminuir estas desigualdades, logró modificar esto que muchos ya habían previsto.
Sí, los laboratorios entregaron pocas dosis y fuera de fecha al COVAX, que por otra parte no tiene el poder económico de las grandes naciones, ¿no? Que se están asegurando lo propio. La ONU reconoce que para mediados de este año el COVAX va a poder inmunizar solo a 3% de la población de las naciones más pobres. Entonces es que surge con mucha más fuerza este pedido de liberar las patentes de estas vacunas. Un pedido que se podría rastrear más profundamente que muchos pensadores, muchas organizaciones de derechos humanos y sobre todo de derechos humanos relacionados con la salud, reclaman para los medicamentos en general o para una mayoría que tiene la potencialidad de terminar o de controlar muchas enfermedades. Porque recordemos que las patentes existen para cualquier producto que se inventa, no solo medicamentos. Y lo que hace es proteger al creador de sus competidores para que no accedan a esas formas de hacer tal producto, lo que imposibilita la copia. Lo que sucede es que con los fármacos, ellos realmente hacen una diferencia porque pueden representar la diferencia entre vivir o morir. Hay ya temas éticos, hay intereses de salud pública de por medio que ponen en duda que simplemente porque una empresa inventó algo tenga derecho a venderlo a cuanto quiere, cuando quiere y cómo quiere, además de a quién quiere, ¿no?
Está claro, sí, sí.
Es un problema aún mayor si lo traemos a la situación actual de pandemia. Médicos del Mundo, una organización no gubernamental internacional que proporciona atención médica de emergencia y de largo plazo para poblaciones vulnerables, es una de las que promueve la liberación de las patentes de estas vacunas. Y pudimos hablar sobre ello con el doctor Darío Montenegro, vicepresidente segundo de la organización y referente del área de emergencias y desastres.
En un marco de inexistencia o de liberalización de las patentes, que básicamente lo que hacen es, por un lado, encarecer el costo, porque se le paga el desarrollo a quien ha hecho el desarrollo tecnológico de ese insumo, que en general son consorcios con mucho poder económico y que tienen una vinculación muy, muy directa con los gobiernos de los países de mayor concentración financiera y de mayor desarrollo. La liberalización de las patentes, como ocurre también con medicamentos convencionales, sin duda que generaría un abaratamiento de costo y la posibilidad de aquellos países que cuentan con tecnología para hacer el desarrollo de estos productos medicinales, bueno, podrían estar garantizando una disponibilidad mucho mayor y no estar sujeto a la adquisición en terceros países y el costo que significa el traslado de ese producto, de esa tecnología al país que la está adquiriendo.
Claro, escuchando uno se da cuenta que también está, por ejemplo, todo lo que está relacionado al transporte, que encarece y dificulta la llegada de vacunas. lo que por otro lado supondría disminuir muchísimo si se produjeran en más lugares.
Claro, y hablando con él, nos contaba un ejemplo que se dio bajo el impulso del entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que en su gobierno llevó esta idea de hacer primar la salud pública, digamos que hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo? Bueno, impulsó la producción de fármacos para tratar el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. El presidente planteó entonces que la epidemia de este virus en su país era de lesa humanidad. Entonces, se salteó en cierto modo las reglas de la Organización Mundial del Comercio y empezó a producir fármacos para bajar la mortalidad. Fue muy polémico, tuvo sus problemas, por supuesto, pero constituye hoy un antecedente importante. Han habido otras ideas también en la región de este tipo, igual que en otras, para ir dotando también de capacidad a los estados y a los grupos de estados para producir este tipo de drogas cuando, o más bien si es que se liberan las patentes, en este caso de las vacunas, algo que no todos los países pueden hacer y que justamente requiere en muchos casos de mecanismos de integración regional.
Es importante recordar que en el caso de la extinta UNASUR, ahí existió un instituto de salud, el ISACS, con sede en Brasil, también conformado por los países que integraban la UNASUR, con una propuesta de desarrollo de tecnologías para inmunizaciones, como son en este caso las vacunas, y otro tipo de tecnologías de manera regional, es decir, mediante el marco asociativo entre los distintos estados, con capacidad tecnológica para esto, también con el sector privado, y también con las universidades y las academias que tienen una injerencia muy importante sobre esto. ¿Por qué? Porque si bien puede ocurrir que mañana se liberalicen las patentes y nos lleve a los países subdesarrollados, nos lleve también un tiempo importante la posibilidad de desarrollar la fabricación local. Ahí también hay mucha discusión porque a mayor o menor grado, y creo que en este sentido quizá sea Brasil y Argentina, en el Cono Sur quienes por ahí pueden estar a lo mejor liderando un espacio de producción de estas tecnologías, básicamente por el desarrollo en la fabricación de medicamentos y en la investigación que por ahí existen en Brasil y Argentina. No estoy excluyendo al resto de los países del Cono Sur, pero está claro que la capacidad de desarrollarlo existe, porque de hecho con otras drogas que son de costo considerable, como dije también en el caso del cóctel para el HIV, cuando fue esta experiencia en Brasil en el gobierno de la gestión de Lula, bueno, no estamos hablando de cosas imposibles. Quizás llevarían un tiempo la posibilidad de desarrollarlo en forma masiva en nuestros países, pero obviamente que va a ser mucho más sencillo que tener que estar dependiendo de un consorcio multinacional que obviamente lo primero que va a definir es concentrar estas tecnologías al alcance de su población o de sus propios negocios. No nos olvidemos también que la mayor parte de nuestros países, entiendo que en Uruguay ocurre lo mismo, la provisión de la vacuna es gratuita. En Estados Unidos no es gratuita, tiene un costo para la persona, ¿no? Se entiende a estas tecnologías que deben ser de acceso universal, de acceso, garantizar la gratuidad, etcétera.
Uno de los motivos por lo que este tema de la liberación de las patentes entró más en la agenda los últimos días fue porque, al contrario de lo que se pensaba, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la iniciativa, lo que le dio no solo visibilidad, sino también algo así como posibilidades, porque hasta el momento eran mandatarios de naciones más pobres, con menos influencia, las que apoyaban esta iniciativa, además de organizaciones no gubernamentales. Hay que decir todo, de todas maneras hubo mandatarios que lo desestimaron. Es el caso, por ejemplo, de la canciller alemana, Angela Merkel, que dijo que esto atentaría contra la distribución efectiva de las vacunas. Pero lo más interesante es que el tema, por lo menos, se empezó a tomar con seriedad.
Yo creo que lo que dijo el presidente de Estados Unidos no es un hecho menor. Uno puede simpatizar o no con ese personaje, pero que él haya planteado eso, sin duda que marca agenda a nivel mundial, hay que reconocerlo. Lo sorprendente también de esto es que, por ejemplo, en América Latina, uno de los países que se ha expresado contrario es Colombia, y sabemos el marco de crisis social y política que está atravesando Colombia. En caso de Alemania, el laboratorio BioNTech es un laboratorio con fuerte participación estatal alemana, por lo cual a ellos les debe representar en términos de ingreso de dinero una porción para nada despreciable. No lo estoy justificando ni ahí. Estoy diciendo de que sin duda que la primera potencia mundial haya manifestado que a favor con todos los reparos que puede tener, bueno, es interesante. Ahora habrá que analizar qué capacidad tiene en este momento el gobierno de Estados Unidos de instalar esto y que haya situaciones o países que se encolumnen detrás de esta decisión, porque en general quienes nos encolumnamos detrás de esta decisión no somos países que tengamos una relativa posibilidad de definir cuestiones globales, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo responde el resto de los países europeos y cómo se instala también en el sentido común la gravedad de lo que nos está ocurriendo. Porque no nos olvidemos que en nuestros países y a nivel mundial también, el negacionismo no ocupa un espacio menor a todo esto. Hay resultados electorales como lo ocurrido en España la semana pasada. Bueno, de temer, quiero decir, en el sentido de que posicionamientos que son altamente negacionistas y que ponen la economía por delante de la vida de las personas, tienen una trascendencia popular para nada despreciable. Será por cuestión vinculada al asedio mediático, a lo que nosotros llamamos como infodemia, etcétera, pero bueno, hay también una cuestión ahí fuertemente negacionista. La opinión pública, sin duda, que tiene un peso sobre esto.
Con todo esto, si se lograran liberar las patentes, ya entraríamos en otro tema que sería cómo regular, cómo asegurar calidad y cómo asegurar producción, muchas veces en países que no tienen estas capacidades tan desarrolladas.
Se produce la liberalización. Supongamos que mañana el escenario es de absoluta liberalización. Las patentes de todas las vacunas, no solo de las que se puedan fabricar en Estados Unidos, sino también de la vacuna Sputnik rusa, etcétera, también hay que ver cómo eso es regulado adentro de cada uno de nuestros países, porque hay sectores en los cuales el Estado no tiene capacidad para regular esto. Hay otros que sí, pero quienes no lo tienen, bueno, también los laboratorios privados o fabricantes privados que abundan y obviamente hacen su trabajo, o van en el marco asociativo con los estados provinciales, nacionales o internacionales también en el marco de UNASUR, Mercosur, lo que fuere, y bien, tienen que recuperar los gastos que realicen, pero sin lugar a dudas que va a ser menor que lo que cuesta hoy importar un producto fabricado a 5.000 kilómetros de nuestra región.
Escuchábamos al doctor Darío Montenegro, vicepresidente segundo de Médicos del Mundo, referente de emergencias y desastres de la organización.
Muchas gracias, Florencia, por este informe.
Un placer, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.